Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Radar Empresarial. El día de hoy, como cada lunes, nos encontramos aquí en cabina, bien acompañados en esta ocasión por el maestro Carlos Hernández nuevamente.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, maestro. La doctora Georgina Sandoval.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y bueno, pues estamos aquí como cada mes aproximadamente, aprovechándonos un poquito aquí del maestro Carlos y su experiencia en cuanto a temas fiscales para darles información a las empresas y que las empresas estén más al día, más actualizadas, más al pendiente del cumplimiento de sus obligaciones. Y el tema del día de hoy está relacionado con la previsión social en las empresas. Pero bueno, pues antes de empezar, nos gustaría hablar una breve semblanza de nuestro invitado.
Sí, así es. Como lo mencionamos, nuestro especialista en el ámbito fiscal, el maestro Carlos Gabriel Hernández Hernández, es egresado de la carrera de Contaduría Pública por la UNIVA Guadalajara. Tiene el certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC y ha cursado diversos diplomados en el área laboral, fiscal y en auditoría. Además, cuenta con un posgrado especialista en auditoría de información financiera en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco AC, y cuenta con una certificación profesional en fiscal emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Y es egresado de la maestría en fiscal de la UNIVA en Puerto Vallarta. También es presidente y fundador del Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco AC, perito auditor por el Consejo de la Judicatura del Estado del Jalisco, consejero del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco AC, síndico de la Canaco Puerto Vallarta, y presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores de Públicos Costa Vallarta de Jalisco AC, integrante del Comité para el Censo de Población 2020 por parte de Coparmex y Contralor en Ceapal Vallarta. Entonces, como ven, tiene una amplia experiencia el maestro como nuestro asesor fiscal en este programa Radar Empresarial, y como lo mencionaba la maestra Miriam, es precisamente para que mantener informados a nuestro auditorio y sobre todo a los microempresarios, pequeños y medianos empresarios, estas obligaciones, ¿no?, que son tan importantes en su cumplimiento para estar bajo los lineamientos de cumplimiento en cualquiera de los órdenes impositivos que tiene el gobierno, ya sea federal, estatal y municipal, ¿verdad?
Así es.
Ajá. Adelante.
Bueno, pues como les mencionábamos, el tema de hoy, un tema bastante interesante, la previsión social en las empresas. ¿Qué podríamos hablar como una introducción del tema, maestro?
Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación aquí a este micrófono, a la Universidad de Guadalajara. Con mucho gusto aquí estamos participando esta tarde, que se os van los minutos volando, ¿no?
Así es.
De repente, temas muy importantes, y espero que podamos acotar al menos de lo más importante que hay en este tema específico el día de hoy de la previsión social. Sí. Pues es una herramienta interesante que pueden tomar las empresas, personas físicas, empresarios también, para poder, haciendo ciertos análisis, no es tampoco una receta de cocina esto para decir, mira, aquí está ya la previsión social o marca la ley, etcétera, porque tienes que ver exactamente cuál es tu situación fiscal en la empresa, en la persona física también, como para determinar qué sí se puede o qué no se puede otorgar en previsión social. Tendrías que hacer algún estudio, pero es en beneficio de los trabajadores, porque regularmente hablar de la previsión social es algo que yo le puedo otorgar, prestaciones que le puedo otorgar yo al trabajador, donde no les esté mermando eso que le estoy dando, mermando por el cálculo de impuestos, ya sea impuesto sobre la renta o en su caso con la cuota que le pueda tocar pagar al trabajador del seguro social, ¿verdad?
Así
más
es.
O menos.
Sí, y es importante también aclarar que este tema de la previsión social pues tiene que estar relacionado precisamente con el tema de los egresos que la empresa pudiera llegar a tener. Ajá, ¿no? Que sí, son totalmente deducibles. Poco a poco vamos a ir desglosando este tema de la deducibilidad de este tipo de gastos, ¿no? Pero como bien lo menciona el maestro, es tratando de identificar y verlo también como un beneficio fiscal, a fin de cuentas, ¿no? Que sea beneficioso para el trabajador, pero también que ese gasto pues se considere parte de los egresos que conforman el costo fijo, se pudiera decir, uh-huh, en las empresas, ¿no?
Así es, uh-huh, es correcto, sí.
Sí. Quiere decir entonces que en gran medida las empresas tienen que, bueno, no solamente las empresas, porque me llamó mucho la atención, ahorita lo señalaba el maestro, las personas físicas.
Sí, también que sean empresarios. Que sean empresarios. A su cargo, no, mira, que tengan trabajadores, ¿no?
Ah, ok.
Porque sabemos que muchos negocios no nada más son personas morales, sino que también ya está la figura de la persona física empresarial, ¿no? El empresario como tal, ¿no? Uh-huh. Que tiene a la vez, obviamente, trabajadores.
Excelente. Entonces,
también le puede servir.
Eso es lo que creo que es importante señalárselo a nuestros radioescuchas para que mejor entiendan el tema y lo que les puede ser de utilidad, ¿no? Dentro de lo que vamos a estar comentando a lo largo del programa, sobre todo para que sea del interés y de a cualquier duda que pudiera surgir a lo largo del programa, pues pueden comunicarse con nosotros y, uh-huh, y poder hacer cualquier pregunta, que bueno, aprovechemos la presencia del especialista, ¿no?
Con mucho gusto, sí.
Sí, así es, como bien lo mencionabas, este tipo de pues facilidades que da la autoridad fiscal en ese sentido son para personas morales, ¿no? Pero también para personas físicas que le llamamos con actividad empresarial, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, pues puede haber en este sentido desde pequeñas empresas hasta medianas empresas, ¿no? Que estuvieran bajo ese régimen fiscalmente hablando y que automáticamente están relacionadas con o que se pueden relacionar con este tipo de beneficios, por decirlo de esa manera, sus, uh-huh, trabajadores y que son totalmente deducibles para la empresa. Sí,
uh-huh. Sí, maestro, ¿qué más nos pudiera platicar?
Porque hay un gachito ahí en esa parte de los no deducibles, uh-huh, y ahí es donde comentaba, es parte de esos detalles que hay que analizar porque sí, uh-huh, sí tiene un candado de, sí, no ser deducible la totalidad, que tristemente esto pasó ya hace 6, 8, 10 años en el sexenio anterior, donde le pusieron ese candado, decían, si tú tienes una previsión social, solo vas a poder ser deducible en principio el 47%, uh-huh, y tendrás que hacer una escala cada año, un análisis, para determinar que si el 47 o el 53% de toda la previsión social que das, lo hace deducible. Por eso comentaba yo, okay, va a entender el sentido de mi comentario al principio, uh-huh, de que habría que hacerse un análisis, porque hemos visto en la práctica que con este cambio que hubo en la ley, repito, hace ya 10, 12 años, hay compañías que con esa parte de la previsión social que es no deducible, uh-huh, les impacta muchísimo al final de cuentas en el año. O sea, y el problema es que muchas ya lo tenían inclusive por contrato colectivo.
Sí, así
entonces
es.
Ahí es imposible poder cambiarlo, ¿no? De bajarlo del contrato colectivo. Algunas empresas a nivel nacional, como era una prestación adicional al salario, uh-huh, pues la quitaron. ¿Sabes qué? Te doy uh-huh, tu salario, pero la previsión social que te daba, uh-huh, la vamos a quitar. ¿Por qué? Porque me está costando un 47% o un 53% de no deducibilidad.
Ok.
Sí, pero vamos a tomarlo también para que vean el fundamento legal de dónde viene esto, ¿no?
Sí, y principalmente, pues asesorarse, ¿no? Como lo hemos dicho en cada programa que tenemos estos elementos fiscales, asesorarse de su contador, ¿no?
Así
que
es
el experto en esta materia y que nos puede ir aclarando pues estos porcentajes o estos candados de deducibilidad que tiene este tipo de gastos, ¿no?
Es correcto, sí, uh-huh, así, uh-huh, es.
Sí, bueno, pues creo que es importante que empecemos por tratar de entender qué es esto de la previsión social, para que podamos ir enmarcando un poquito más acerca de, de qué se va a tratar todo el programa. Uh-huh. Y no sé qué pudiéramos comentar al respecto.
Pues sí, si gustan, para entenderlo, viene muy, muy, creo que muy amplio, muy, muy, muy básico. En el artículo 7º, 5º párrafo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ahí nos menciona que es previsión social todas las erogaciones efectuadas que tienen por objeto satisfacer contingencias y necesidades presentes o futuras, uh-huh, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los otros miembros de las sociedades cooperativas tendientes a la superación física, económica o cultural que le permita mejorar en su calidad de vida y la de su familia. O sea, es cualquier cuestión que yo te dé en beneficio, ya sea social, deportivo, cultural, que satisfaga tus necesidades y lo amplía inclusive a la parte de la familia, ¿no? Así. Uh-huh. Que puede ponerse un caso, podemos decir, la cuota para un club deportivo. Entonces la empresa le paga a todos los trabajadores la cuota y los trabajadores y su familia pueden ir a ese club deportivo. Uh-huh. ¿Y en el club deportivo qué van a tener? Bueno, van a ejercitar precisamente cualquier actividad física, fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, béisbol, dependiendo de las instalaciones que tenga este club, natación y demás, pero también pueden tener actividades culturales, uh-huh, actividades artísticas, ¿no? Entonces, ahí es donde se está manejando la esencia, pues, de lo que la Ley de ISR contempla como lo que sería previsión social, ¿no? Es algo que yo te otorgo para beneficio en esos ambientes, ¿no? Uh-huh. Repito, cultural, físico, deportivo, en fin, todo eso, ¿no? Uh-huh. Más o menos.
Sí, aquí lo importante precisamente es eso, ¿no? Que no solamente va en beneficio del trabajador, sino también puede llegar a este beneficio a impactar a la familia, en este caso directa.
Así es,
¿no? Porque esa es otra de los, se puede decir, de los limitantes o candados que tiene, que es bajo la lógica de la familia en línea directa, creo, claro, entender, ¿no? Esposa e hijos.
Así
en
es.
Este caso, esposo e hijos, ¿no? Entonces, sí, la previsión social, empresarialmente hablando, pues da esa continuidad de a tu trabajador hasta cierto punto, como apapacharlo en ese sentido, ¿no? De no solamente a tu trabajador lo veas como un elemento más de tu proceso productivo, uh-huh, sino que le des ese plus, por decirlo de esa manera, en el sentido de darle este beneficio de previsión social que corresponde pues a todos estos elementos de previsión en aspectos cultural, deportivo, de salud también, porque por ahí creo que también entran los seguros de vida, también, de gastos,
sí,
médicos,
sí, gastos médicos, ¿sí?
Poco a poco vamos a ir desglosando pues cada uno de estos elementos que son, creo, los más comunes, uh-huh, pero que al final de cuentas es como incentivar también el tema de productividad del empleado.
Totalmente.
Y lo incentivas mediante estos elementos de previsión social, ¿no? Que es, uh-huh, un elemento importante que la autoridad fiscal te permite hasta cierto punto deducir, ¿no? Hablo de cierto punto deducir con respecto a estos candados, pero que también te ayuda a generar ese vínculo más allá del pago del salario con tu trabajador.
Así, ¿no?, es.
Interesante, forma parte de los factores de motivación extrínseca, ¿no?
Sí.
Al final, no solo es el salario, sino todos estos elementos que hace que finalmente el trabajador se genere cierta lealtad hacia su empresa, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho que ver con ese tipo de factores como parte fundamental del comportamiento que, como tú bien lo acabas de decir, se va a ver reflejado en el incremento de la productividad y muchas cosas más. Así bueno, pues como se dan cuenta, nuestro programa del día de hoy va a estar mucho, muy interesante y estamos a sus órdenes. Ya saben ustedes, teléfonos en cabina 322-22-622-33, 322-22-622-66, así como redes sociales con Radio UDG PB. Ahí es donde nos pueden encontrar. Cualquier duda también la pueden dejar registrada y quedamos a sus órdenes. Por el momento vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso, como ya comentábamos al inicio del programa, hablando de la previsión social en las empresas. El día de hoy nos acompaña el maestro Carlos Hernández, y dando continuidad al bloque anterior, vamos a dar inicio este bloque poniendo una cápsula de información, sobre todo para que a todos nos quede claro qué es la previsión social. Adelante con la cápsula, por favor.
¿Qué es la previsión social? La previsión social es el conjunto de acciones dirigidas a entender las necesidades de los integrantes de una sociedad. Es lograr que las condiciones económicas, sociales y humanas mejoren, brindando protección a los individuos ante problemáticas como la enfermedad, el desempleo, la pobreza, la discapacidad o situaciones específicas presentes durante la vejez. La previsión social está incluida dentro de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, son objeto de regulación de diversas leyes y disposiciones inmersas dentro de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para efectos del impuesto sobre la renta, la previsión social es un gasto que puede considerarse como una deducción autorizada, siempre que, en conformidad con el artículo 27, fracción 11 de dicho ordenamiento, las presentaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. De acuerdo con el artículo 7, quinto párrafo, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se considera previsión social todas las erogaciones efectuadas que tienen por objeto satisfacer las contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios y también los miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a superación física, social, económica o cultural que les permita mejorar en su calidad de vida y la de su familia. La previsión social es esencial para garantizar la estabilidad financiera y el bienestar de la sociedad en su conjunto, al tiempo que reduce la carga financiera y emocional que pueden surgir en situaciones de emergencia o durante la jubilación. La implementación y la estructura de estos programas pueden variar ampliamente de un país a otro y a lo largo del tiempo, pero en general, tienen como objetivo proporcionar un colchón de seguridad financiera a las personas a lo largo de sus vidas. Para Radar Empresarial, Indira Montes.
Bueno, pues ya escuchamos en la cápsula qué es la previsión social, pero aquí con más que dándole lectura a un texto, ¿cómo lo la puede explicar todavía más fácil aquí el maestro?
Sí, pues bueno, hemos visto que muchas veces al momento de que una empresa lanza una solicitud de trabajo y se solicita para estos puestos de personal, y dice, ¿qué ofrecemos? Salario y prestaciones, ¿no? O paquete de prestaciones. Uh-huh. Hay que entender que en ese paquete de prestaciones debe de ser, obviamente, que tengan estas ayudas, ¿no? Ese manejo de conceptos diversos de previsión social que comentábamos hace un momento, no hay un listado, ¿no? De un día, a ver, estos son los que permite la ley. No, conforme a ese artículo 7 que leímos, esa fracción de la ley de IES, impuesto sobre la renta, es todo aquello que se nos ocurra realmente que puede beneficiar al trabajador o a su familia en todos los ambientes, ¿no? En el ambiente físico, en el ambiente cultural, deportivo, todo eso. Entonces, ese tipo de paquetes es lo que, dependiendo de las empresas, es lo que les puede ayudar y puede cambiar muchísimo, obviamente, dependiendo de cómo está conformada cada empresa, las regiones inclusive del país, porque a lo mejor al que le interese o al que le dan una ayuda para ciertas cosas en una zona del país, uh-huh, no es benéfico para otra, ¿no? Uh-huh. Algunos requieren más, en fin, no tengo un dato para decir, mira, en el norte se ofrece más esto. Lo que más se ofrece, lo que más se tiene a la mano, en lo que me ha tocado ver en muchas partes de este estado, Jalisco, o de otros estados, lo más común, los vales de despensa, ¿no? Es, uh-huh, una herramienta muy, muy basta, en la que pueden ahí apoyarse las empresas dándole un beneficio al trabajador y también, obviamente, para impacta directamente en el seguro social. Un tema importante que hay que acotarlo es, no estemos pensando ahorita, bueno, entonces yo a partir de mañana voy a ver con mi contador para darle a los trabajadores vales de despensa, ayuda para que vayan al gimnasio, vamos a ponerles una beca para la escuela. Uh-huh. A ver, hay que ser muy cautelosos porque sí, es interesante hay una exención para el trabajador en cuestión de cuánta previsión social puede recibir, y ese tope lo vamos a encontrar en el artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en los últimos párrafos, y prácticamente entre el salario que gana una persona y la previsión social que reciba, no puede excederse, al menos para el año 2023, de 265,055 pesos. O sea, no tampoco es una manga abierta para decir, bueno, te voy a dar salario mínimo en monetario y te voy a dar 10,000 pesos de vales de despensa, porque ya me dijeron que los vales de despensa no me graban ante el Seguro Social. No, también tienen su tope ante el Seguro Social. Y no me graban para ISR, no, sí te van a grabar para impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, hay que checar en esos, en esas consideraciones el monto, porque está elevado a la famosa UMA, la unidad de medida. Nos menciona la cantidad, es no exceder al monto de la UMA elevado al año, que en este son 265,055 pesos. Entonces, partiendo desde ahí es donde ya empieza a hacerse, o que se debe hacer el análisis de las empresas con contadores, con abogados, porque habrá que ver cómo te modifico el salario. Otro punto muy importante, es un punto interesante para poder entenderlo. La previsión social no es una suplencia del salario. Es decir, yo te contrato, te voy a dar 10,000 pesos al mes y te voy a dar 1,000 pesos de vales de despensa. ¿Cuánto vas a ganar de aguinaldo? Te voy a dar 15 días de aguinaldo, 5,000 pesos. Pero el sueldo no me dijo que iban a ser los 11,000. Sí, pero 11,000 de salario te prometí, pero acuérdate que los 1,000 son por vales de despensa. Entonces ya ahí estamos disfrazando 1,000 pesos de salario y que no le estamos pagando al trabajador el aguinaldo, ni vacaciones, ni prima vacacional. Es decir, toda la previsión social, ojo, no participa de ningún beneficio de las otras percepciones que tiene el trabajador, como las que acabo de mencionar. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Pero tampoco le va, como tienen sus topes también ante la Ley del Seguro Social, entonces tampoco califican para el salario diario base de cotización, por ende no califican para antigüedad, no califican para Infonavit, etcétera, etcétera, etcétera. Hay empresas que dicen, bueno, yo te voy a dar, como nos dé el cálculo, 3,000 pesos mensuales de vales de despensa más tu sueldo. Entonces ahí tenemos que jugar con los topes para decir qué cantidad no grabas para ISR, qué cantidad sí grabas, que ahí se convierte en automático como una parte del salario, ¿no? Para el cálculo del impuesto. Y para el Seguro Social, igual, el Seguro Social dice, bueno, esto no es salario base de cotización, pero como estás pagando más, la diferencia sí la vamos a incluir como salario base de cotización. ¿Verdad? Entonces sí, ya empezamos a meternos en la parte ya más escabrosa para decir qué sí, qué no, y cómo tiene sus limitaciones la previsión social, y no me deja una manga abierta. Claro, al gobierno no le conviene definitivamente decir, yo le pago un salario mínimo al trabajador y le doy 4 salarios mínimos en previsión social que fuera exenta, ¿verdad? Entonces, sí hay que checar esa parte, ¿no?
Sí, y creo que, como bien lo menciona, a veces se convierte en un arma de doble filo, ¿no? Y muchos de las situaciones a veces es por desconocimiento, ¿no? Sí. Entonces, quiero entender, pues, que el tema de la previsión social es un beneficio, pero hay que llevarlo con cuidado, así ¿no? Es, porque así cada es. Entidad, llámese entidad fiscal o entidad con respecto, pues, a la seguridad social, que es en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tiene sus propias reglas precisamente. Totalmente. Para tratar de identificar y tasar hasta qué punto es deducible y hasta qué punto pasa a ser parte del salario. Y por lo tanto, pues hay que determinar ISR en el ámbito federal y el salario base de cotización, que sería en este caso el Seguro Social, ¿no? Como tratando un poco de resumir lo que acaba de decir. Y pues es importante que nuestros radioescuchas entiendan esta parte, ¿no? Pero también ver desde otro ángulo, pues los beneficios que le pueden proporcionar a su trabajador, ¿no? Que tampoco es tan descabellado el dar previsión social, ¿no? Porque esto beneficia principalmente a su trabajador. Pero ojo, no hay que confundirlo o tratarlo de simular con el salario.
Exactamente, ¿no? Esa es la palabra. No, que no simulemos que es un salario, ¿no? Disfrazado. Es otra prestación que te doy.
No, sí. Y algo de lo que ustedes mismos mencionan tiene que ver con este cuidado del trabajador. Que trae beneficios, por supuesto, pero que en el cuidado de ese trabajador, pues está el no engañarlo señalando que forma parte de su sueldo, claro, cualquier prestación de este tipo, ¿no? Que está directamente relacionada con otros beneficios y que las empresas lo tienen que considerar como un elemento importante para la generación de lealtad, el incremento de productividad, porque también es cierto que regularmente muchas empresas no hacen o no aplican muchas de las, ya hablábamos en el programa anterior acerca de la deducibilidad, uh-huh, y no aplican muchas cosas porque no tienen el conocimiento de qué beneficios tienen y no los alcanzan a dimensionar, no están bien asesorados, uh-huh, a veces, y a veces es porque ni siquiera le preguntan a sus contadores. A veces los contadores pensaríamos que ellos mismos debieran de asesorarlos aunque no les pregunten, porque pues la gente no sabe.
Así es.
Pero bueno, es parte de lo que estamos haciendo en este programa, tratar de enterar a las personas para sembrar la semillita, la inquietud de cuestionar a sus contadores, que los asesoren correctamente con respecto a este tipo de prestaciones, que vean cuáles son los beneficios de tenerlos y cómo de repente eso puede impactar directamente en sus trabajadores, ¿no? Cómo este tipo de beneficios, yo creo que quién no de nosotros siempre estamos al pendiente de que si hay alguna prestación que recibimos en nuestro trabajo, que no solamente va directo a nosotros, sino a nuestras familias, ¿quién de nosotros o qué trabajador no se fija en ese tipo de cosas, pues para enfocarse en decir, a mí me gustaría trabajar ahí o me interesa seguir trabajando en ese lugar precisamente por todos los beneficios y que en ese lugar diferente. Me dan, ¿no? Así es, definitivamente. Sí. Bueno, pues en este bloque tratamos de enmarcar este tema de qué es la previsión social para que más adelante en el siguiente podamos hablar un poquito acerca de los beneficios, ¿no? De cuáles serían los beneficios de contar con este tipo de prestaciones y tanto para que el empresario como el mismo trabajador también lo entienda y haga uso de él. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso, hablando de la previsión social en las empresas. Y para continuar en este bloque, vamos a escuchar la siguiente cápsula denominada Beneficios de la Previsión Social. Si podemos, adelante.
Beneficios de la previsión social. Algunos beneficios de la previsión social, ya sea para el trabajador como para la empresa, pueden ser los siguientes. Número 1. Motivan el compromiso y la productividad dentro de la empresa. El objetivo principal del plan de previsión social para beneficio de la empresa es que los trabajadores, al sentirse valorados, mejoren sus niveles de productividad, compromiso y eficiencia en cada una de sus actividades dentro de la empresa. Número 2. La previsión social está exenta y puede ser deducible para la empresa. Al considerarse como erogaciones de previsión social por parte de la empresa, son considerados ingresos exentos para el trabajador dentro de los límites de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto conforme al artículo 93, fracciones 8 y 9, penúltimo y últimos párrafos. Los ingresos percibidos por subsidios, por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles y otras prestaciones de previsión social están exentos de pagar el impuesto sobre la renta siempre y cuando cumplan ciertos requisitos de acuerdo con la ley vigente. Número 3. Los efectos fiscales para el patrón lo marca la Ley del Impuesto sobre la Renta, principalmente en su artículo 93. En resumen, la previsión social es fundamental para garantizar la seguridad financiera de las personas, reducir la pobreza, fomentar la estabilidad económica y social y promover el bienestar general de la sociedad. Estos beneficios son especialmente evidentes en situaciones de crisis y en la jubilación, pero también tienen un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas. Para Radar Empresarial, Indira Montes.
Bueno, pues acabamos de escuchar algunos de estos beneficios. Maestro, ¿qué nos pudiera decir de los más relevantes?
Sí, pues si gusta, vamos tocando algunos de los prestaciones de previsión social de las más comunes, porque si hacemos un análisis o un recuento de qué es lo que pueden otorgar las empresas, pues tenemos ayudas para transporte, ayuda de renta, ayuda, becas educacionales, los vales de despensa que dijimos, la ayuda para obtener anteojos, la ayuda para prótesis, la ayuda para gastos funerarios, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, apoyo también, beneficio para apoyo de la pensión que tienen los trabajadores, también se puede dar una adicional al fondo de retiro de los trabajadores, fondo de ahorro, no sé si ya lo dije también, hay esa otra prestación, fondo de ahorro. Pues en fin, son algunas, como comentaba al principio, todo aquello que se le puede ocurrir, ¿verdad? Al contador, al administrador, al dueño de la empresa, a un comité o inclusive a los trabajadores en la parte también de su agrupación, que ellos se reúnen y dicen, oye, queremos un beneficio, queremos pedirte esto para el año que viene, hay ciertas prestaciones, nos ayudaría mucho que nos ayudaran con ropa, con ayuda por un recién nacido, o sea, todo lo que de alguna manera beneficie en todo lo que ya hemos comentado, ¿no? A tener una mejor capacidad económica, mental, física, tranquilidad, oye, pues una ayuda para acudir a un psicólogo, ¿no? Sí, tú o tu familia, claro que sí, a un nutriólogo, tú y tu familia, se puede hacer todo eso también, ¿no? Son beneficios adicionales a los que pueden estar dentro de lo que es ya la seguridad social. Dicen, oye, es que yo también tengo acceso a la seguridad social, pero pues resulta que hay un psicólogo para atender a 3,000 derechohabientes, pues entonces la empresa tiene un paquete especial, ¿no? Guarderías también adicionales, ¿no? Las que puede dar el seguro social, también puedes tener una aportación de previsión social como guarderías, ¿no? Así.
Sí, y que también esto viene a reforzar en este concepto que también está muy en auge, que es la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social empresarial, que está enfocada precisamente a que no enfoques esfuerzos hacia afuera, sino ve desde un principio hacia adentro y hagas esa responsabilidad social con tus trabajadores, ¿no? Y con ahora sí que maximizar el valor de tu capital humano, ¿no? Que es parte de esta tendencia que se está dando ahorita con los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Y que van abonando precisamente este concepto de responsabilidad social corporativa.
Así es. Y si gusta, pues tocamos, no sé si el tema, uno de los primeros, para hacer un resumen, el arrendamiento, ¿no? La ayuda de arrendamiento que comentábamos, es muy común en lugares como Vallarta, donde las empresas requieren estar, digamos así, no estar importando personas para diversas áreas de su hotel, restaurante, empresa, lo que sea, y la persona llega y dice, oye, pues ¿dónde voy a vivir?, ¿no? Entonces parte del paquete para poder hacer jugoso, pues, y enamorar a la persona para que salga de su ciudad, que tiene toda la vida ahí, la familia, amigos, todo, que se enamore de venir a otra ciudad, pues eso es decirle, mira, lo que estás ganando, te voy a beneficiar con tanto dinero, te voy a dar este plan de previsión social, incluido lo que es la renta, ¿no? Uh-huh. Claro, pues habrá que buscar, pues yo puedo llegar y decir, bueno, pues entonces voy a pedir un penthouse, ¿verdad? Ajá. Que la renta sale más caro que a lo mejor la nómina del mes de los trabajadores. Entonces, algo realmente que sea decente, que sea que no se convierta en un problema, ¿no? De que decimos, si lo que queremos es tener al trabajador en tranquilidad, en paz, y que se ponga muy bien la camiseta, no le voy a dar un lugar en el que tenga goteras y cucarachas por todos lados y que el vecino de al lado no lo deje dormir, no tenga ni dónde estacionar un vehículo, en fin, ¿no? Algo decente, ¿no? Entonces la ley sí nos dice que esta previsión, esta parte pues de la previsión social, el apoyar en renta, está definido. Ojo, obviamente para efectos de impuesto sobre la renta y para efectos del seguro social, sí hay que ser muy claros. A ver, ¿cómo me compruebas que le estás dando al trabajador 4,000 pesos de apoyo de previsión social para renta? Bueno, pues es que está en fondo fijo de caja, ¿no? Se lo dimos en efectivo. Uh-huh. Ahí estamos teniendo un problema grave porque cualquiera de las dos autoridades nos va a decir, es sueldo, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos comprobarlo? Pues un contrato de arrendamiento. Pero es que la persona no me renta. Pues busca a alguien que sí te dé, la que renta no me da recibo, un CFDI por la renta. Pues busca entonces a alguien que sí te lo dé. ¿Sí? Eso debe de ser importantísimo en el contrato, que se estipule tanto del trabajador en dónde va a vivir, qué se le va a otorgar, y obviamente empatado con el contrato de arrendamiento, ¿no? que no sea gratuito, porque para efectos de impuesto sobre la renta yo le puedo dar esa prestación, le puedo dar 1,500 pesos. Uh-huh. Está en contrato, tengo el contrato de arrendamiento y tengo el contrato uh-huh. con él. Pero para la ley del Seguro Social no se lo puedo dar totalmente gratuito. Para la ley del Seguro Social me dice que tengo que descontarle al trabajador o debe de participar el trabajador con un 20% uh-huh. de la UMA elevada al mes. Entonces la UMA es 103.74 uh-huh. pesos en este momento. Entonces él tendrá que estar aportando entre 650, 700 pesos, una cosa por el estilo. ¿Y dónde debo de tener bien enmarcado esa deducción? En la nómina, en el recibo de nómina del trabajador. Ah, tiene okay. que venir la deducción de la renta. Debe de venir, inclusive, si lo puedo poner ya desde la renta, como percepciones, apoyo de renta y como deducciones, la deducción que tiene que dar el 20%. Porque si no, entonces, en automático, la autoridad, el IMSS, me dice cuánto es lo que le das de renta, el 25% en automático lo tienes que incrementar al salario base de cotización. Okay. Entonces, nos conviene tenerlo en orden, ¿no? En regla, claro, ¿verdad?
Por supuesto.
Okay. Así.
¿Y de los beneficios, de las prestaciones más comunes?
Ese es uno. El otro, el que ahora sí que por casi todas las empresas que hemos revisado y que tenemos trabajando con ellas, los vales de despensa. Ajá. Aquí eso es importante porque siendo el más común también de repente nos encontramos con los errores. Error número uno que todavía se sigue dando y lo hemos encontrado, ya es menos pero lo seguimos encontrando, que la empresa pague los vales de despensa en papel.
Ah, okay.
Un talonario de vales, ¿no? Uh-huh. ¿Está bien? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Está bien para la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social nos dice, págalo como quieras. Dáselo en efectivo, dáselo en un cupón, uh-huh. ¿sí? Valecito en papel, dáselo en una tarjeta electrónica, dáselo en una canasta básica donde él ya recoge su canasta, donde ahí viene aceite, azúcar, café, uh-huh. lo que sea, uh-huh. está bien. Mientras estés dentro del tope que marca la ley del Seguro uh-huh. Social, 40% de la UMA elevado al año, que no rebase ese 40%. Uh-huh. Actualmente para el Seguro Social no rebasar el porcentaje de beneficio de vales de despensa son alrededor de 1,500 pesos al mes, más o menos. ¿Sí? Okay. Para que no me grave el salario base de cotización. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con la ley de impuesto sobre la renta? Ahí sí tajantemente la ley nos dice, sí, tienes que ceñirte a lo que dice la previsión social, ante seguridad social y demás. Tienes que ceñirte a lo que yo te digo también en la ley de impuesto sobre la renta, cuánto es el tope. Acuérdense, no más allá de 265 mil pesos. Uh-huh. Yo puedo tener un trabajador que le pago en salario 200 mil y le voy a dar 65 mil pesos al año de vales de despensa, que son más que los que la ley del INE permite. La diferencia será gravada para la ley del Seguro Social, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, para la ley de impuesto sobre la renta me dice que para que no te pueda grabar esa parte de vales de despensa, tendrás que pagarlos, no hay de otra, en tarjeta electrónica.
Okay.
¿Sí? No hay, okay. no hay otra. Si tú das un vale de despensa a una empresa, en un cupón, en automático para el impuesto sobre la renta se convierte en salario.
Salario.
¿Sí? Entonces eso hay que considerarlo, hay que tener obviamente también esto estipulado en el contrato, ya sea o colectivo de la empresa uh-huh. o en el contrato individual del trabajador, o inclusive empatándolo un poquito con el reglamento interior de trabajo de la empresa.
Ah, okay.
¿Verdad? Uh-huh. Fundamental tener el listado. Y ojo, algo que mencionaba una de las cápsulas, uno de los pilares de la previsión social es que tiene que ser general. Para uh-huh. todos. Y aquí también hay un detalle donde luego empezamos a tener las dudas. Bueno, general, pero ¿cómo? Sí, mira, bueno, espero que no esté dando malas ideas, sino son simplemente el conocimiento de esta previsión y de cualquier otra. Uh-huh. Yo le voy a otorgar a los trabajadores de cierto nivel, lo tengo certificado mi nómina, les voy a dar 200 pesos al mes de vales de despensa. Uh-huh. ¿Es válido? Sí, es válido. Está bien. Cumplo con todos los ordenamientos de ley de ISR y ley del Seguro Social. Oye, a otro estrato de mis trabajadores le voy a dar 500 pesos al mes. Y a otro estrato le voy a dar 1,000 y al otro estrato le voy a dar el tope. ¿Es válido? Sí, es válido. Oye, pero es que a uno le dice vales de despensa de cierta tienda que tiene aire acondicionado y todo muy ordenadito y bueno, está bien. El otro es un vale especial que solo pueden ir a tal tienda que, híjole, pues salen hasta coyotes ahí. Bueno, vende abarrotes, lo puedes canjear, sí, son vales de despensa. Uh-huh. ¿Sí? Digo, no uh-huh. se da ese caso porque prácticamente los vales de despensa a nivel nacional, si yo recibo aquí en Puerto Vallarta, tengo mi tarjeta y me voy a toda la República, donde acepto una tarjeta, uh-huh. Es como tarjeta de débito, de crédito, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Vales de despensa, con eso compro el mandado en cualquier lugar. Y ojo, hay muchas centros de conveniencia, hay muchos centros departamentales y demás que te aceptan la tarjeta de vales para pagar, por ejemplo, ropa. Otros de repente te dicen, no, a ver, dentro de su despensa, y me ha tocado verlo, ¿no?, en supermercados. Oiga, no puede pagar con la tarjeta, la cerveza o el alcohol. Ajá. Que lleva. Sí. Y otros que sí, con singular alegría te aceptan la tarjeta para pagar todo. Sí. Se supone que el sentido de eso, por eso es un vale despensa, es para cubrir necesidades alimenticias, básicas. No para vicios. Sí. O para entretenimientos de otra naturaleza, ¿no? Uh-huh. Pero así es como viene marcado la ley. Entonces, esos son los dos puntos importantes en la cuestión de los vales de despensa, cuidar que se otorguen prácticamente en electrónico.
En electrónico.
Así es.
Sí, porque al final hay que estar precisamente jugando con todos estos elementos de deducibilidad, ¿no? Entonces, tanto en Seguro Social como en ICR, que son como los dos elementos que finalmente nos están enmarcando por ahí la deducibilidad, ¿no? Uh-huh. Pues como ven, se está poniendo bastante interesante este programa. Nos vamos a corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso hablando de la previsión social, que cada vez se pone más interesante. Pero pasamos aquí al último bloque. Si pudiéramos hablar un poquito más acerca de otra de las prestaciones más comunes, maestro.
Sí, gracias, maestra. Una de las otras prestaciones más comunes es el fondo de ahorro. Y esto pues va encaminado adicional a tener toda esa sinergia del apoyo y beneficiar al trabajador, etcétera, etcétera, es que le cree la cultura del ahorro, que tan mala cultura tenemos en México de que queremos ahorrar en lo absoluto, ¿no? Uh-huh. Esto precisamente es eso, es ahorrar, y tiene su tope, no más allá del 13% del salario del trabajador. Uh-huh. Y recordemos, previsión social tiene que ser para todos los trabajadores. Aquí podemos encontrar trabajadores que digan, yo no quiero que me den esa prestación porque me estás diciendo que vas a retirar. Si la empresa decide el 10%, uh-huh. ¿sí? Vamos a crear el fondo de ahorro, entonces a partir del primer quincena de enero del 2024 se les va a descontar el 10% quincenal. ¿Y la empresa cuál es el beneficio de esto? La empresa pone otro 10%. Uh-huh. Ese es el beneficio para el trabajador. Es decir, caray, mi patrón está ahorrando. A mí me quitó 200 pesos, pero ya mi patrón puso 200. Entonces yo tengo ya 400 en mi cuenta de ahorro, ¿no? Entonces hay trabajadores que dicen, no puedo. Porque aunque me incrementes, sí, me vas a dar un incremento en salario y el otro incremento va a ser en fondo de ahorro y me vas a quitar. No me interesa. Entonces, ahí es donde ya a los que sí les puede interesar, echa abajo esto. ¿Por qué? Porque, repito, la base de la previsión social es que tiene que ser general. Para todos los trabajadores. Lo que les aplique, porque rápidamente digo, por ejemplo, beneficio de maternidad. Oye, pero pues la empresa hay 10 mujeres y 40 hombres. Uh-huh. Bueno, el beneficio es para todas las mujeres. Uh-huh. ¿Sí? Si algún día tú como hombre ya tienes un bebé, que pueda la ciencia llevar a eso, entonces también entras. Uh-huh. Pero el beneficio es general, no se limita a ninguna mujer, punto. Entonces, no es de que no se pueda dar ese uh-huh. apoyo, por ejemplo, de maternidad, ¿verdad? Sí. Entonces, como un comentario adicional.
Sí, bien. Aunque aquí también, de todas maneras, con el tema ya de equidad de género y todos estos elementos, ¿sí? Algunas empresas ya están modificando como sus reglamentos para decir que lo mismo que le corresponde a una mamá por maternidad, trabajador, también a un trabajador por paternidad.
Por paternidad,
¿no?
Exactamente.
Y ya automáticamente. Básicamente se va como haciendo igualitario. Sí, igualitario.
Y los haciendo y las igualitario es que se animen a casarse, ¿verdad? O así ya es, tener claro, pareja y todo,
sí,
¿no?
Claro. Sí, así es.
Sí. Adelante. Entonces, volviendo con el fondo de ahorro, igual, hay que no olvidar las reglas ISR, las reglas Seguro Social. Las reglas son parejas en los uh-huh. dos casos, el 13% uh-huh. máximo de ahorro del salario del trabajador, y tiene que ser la misma cantidad que se otorgue, si es del 1 al 13%, uh-huh. lo que se acuerde, tiene que haber un contrato como programa o reglamento del fondo de ahorro, okay. lo tiene que haber definitivamente, porque ahí entra ya alguien de los trabajadores que esté al frente, porque para efecto de darle tranquilidad y seguridad a los trabajadores, lo común es que se aperture una cuenta, sí, a nombre de la empresa, uh-huh. pero en la cual participen en las firmas, uno o dos trabajadores trabajadores de manera mancomunada, más aparte del representante de la empresa, ¿no? Para que, digo, les den seguridad y que efectivamente conlleve eso, porque si lo dejamos afuera de la empresa, que no es una cuenta aperturada a nombre de la entidad, ya estaríamos diciendo, oye, es que ese dinero es de los trabajadores, y ya tendrán ellos alguna situación particular de decir, ese dinero es de ustedes, es un salario que están recibiendo por otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí todo queda transparente. Se crea el reglamento, el contratito, acordamos que va a ser el 13% tope máximo todos, eso se le retiene por nómina a los trabajadores y en la empresa aporta con también eso, la misma cantidad ahí. Ahora, ¿qué nos dice el Seguro Social? Está muy bien, lo puedes hacer y puedes otorgar préstamos durante el año dos veces. Dos veces al año puedes otorgar un préstamo de ese fondo de ahorro a los trabajadores y a la vez generar un poquito de interés para los otros que no decidieron aportarse o nada más seguir ahorrando. Ojo, ahí ya nos brinca una regla con la ley de impuesto sobre la renta. Uh-huh. La ley de impuesto sobre la renta dice, para que sea previsión social, para que no te lo cobre dentro de la base del salario, una sola vez puedes entregarlo como préstamo, ¿sí? Nada más. Y el retiro del mismo, es regularmente lo que se programa es que inicie en el año para que se retire por ahí el 15 de diciembre, ¿sí? Que obviamente es ya un beneficio al trabajador que estuvo renegando a lo mejor todo el año y dice, ah, caray, ya se me había olvidado, ¿no? Pero llega diciembre y tienes tus 8, 10, 15, 20 mil pesos muy buenos. ¿Por qué? Importante, ¿este fondo para qué sirve? Pues para que empiece a dar intereses. Una de las reglas clásicas y básicas para poder crear los fondos de ahorro es que efectivamente se aperture una cuenta en la cual se den intereses. Okay. No es nada más tenerlo, como decimos coloquialmente, debajo del colchón.
Así es
que genere intereses, y obviamente esos intereses tienen que hacer un prorrateo para que se otorguen al trabajador en función de lo que ahorró él y lo que le ahorró el patrón a él. Uh-huh. Y también importante, para efecto de impuesto sobre la renta, ese interés que recibe el trabajador por el fondo de ahorro no le graba en su declaración anual o no le tiene que grabar, sino tiene que presentar declaración anual y que lo hace la empresa en el ajuste al final del ejercicio en diciembre, no lo tiene que acumular como una parte del salario. Entonces, si es un beneficio interesante, provoca un ahorro y de 1,000 pesos que a lo mejor me quitaron, me van a dar 2,000 más aparte 30, 40 pesos más, pues que es el beneficio de los intereses, ¿no? Uh-huh, entonces eso es la parte del fondo de ahorro y nada más que quede bien estructurado en ese reglamento, en la apertura de la cuenta específica y cuidar si se van a otorgar préstamos y cuidar si se va a otorgar una vez al año máximo para que no caigamos en que se grave como salario, ¿no? Uh-huh, así es.
Okay. Pues muy interesante. Creo que de todas estas prestaciones que usted ha mencionado, algunas que son, digamos, las más comunes, pudiéramos también enumerar algunas que son eventuales, que no son tan frecuentes, pero que sí.
En algunos casos hay compañías que otorgan, precisamente comentábamos, ¿no? Apoyos por hijos nacidos, maternidad. Hay quienes apoyan también la otra parte, la contraparte, el fallecimiento, ¿no? Si hay un fallecimiento de puede ser directos o indirectos, ¿no? Los abuelos, papás, abuelos, en fin. Depende mucho de cómo se conforme el programa de previsión social, ¿no? Entonces hay ayuda para nacimiento, ayuda para gastos funerarios, hay ayudas de becas educacionales, ayudas también, decíamos, para prótesis dentales, para lentes, ayudas para prótesis, obviamente, pues, si requiero unas muletas o algún tipo de bastón especial o efectivamente una prótesis para una operación, etcétera, que van a hacer, pues, a lo mejor es apoyar con un beneficio obtener esa prótesis para que pueda tener el trabajador esa tranquilidad de que no se le va a limitar a lo mejor el oír, sí, o el caminar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces son de las más, ayuda de transporte también ya lo vimos, todo, hay que quedar muy en claro que todo lo que se otorgue como previsión social tendrá que traer comprobante, contrato, repito, colectivo, contrato individual, o en su momento el decir, oye, pues es que necesité el apoyo funerario. Bueno, entonces la empresa lo que hace, habla a la funeraria, oye, me das una factura por 10,000 pesos y por favor tu empleado me traes el acta de defunción. Oye, ¿nunca te dieron el acta de defunción?
¿Cómo?
Entonces, pues, ¿cómo que se murió tu familiar? Es que se murió allá en la sierra, no sé dónde, y que allá solo llega uno a caballo y pues allá se, en el pueblo, y pues me gasté 5,000 pesos. No. O sea, tiene que ser algo muy lógico, normal, transparente y que esté obviamente encaminado a eso, ¿no? A que se cubran todas las necesidades y que también la empresa no tenga, ya dijimos, tener un problema de hacer deducible o un 47 o un 53% anual que no sea al contrario, más todavía decir, oye, pues le dimos, lamentablemente en el año fallecieron 5 trabajadores, la apuesta era poner 8,000 pesos por cada trabajador, resulta que nadie me trajo un comprobante de la funeraria, entonces tengo todo no deducible, ¿no? Sí. Entonces, eso sí es importante que se considere, todo tiene que estar arreglado, totalmente reglamentado, totalmente en los documentos legales de la empresa, y sobre todo registrado también en la contabilidad de la empresa o del empresario. Eso es fundamental.
Sí, sí, son estas reglas de operación, ¿no? Que al final se tienen que evidenciar como todo documento contable, ¿no? Si es una venta, factura. Si es un gasto, la factura del gasto, ¿no? Y en este caso el tema de previsión social, pues tiene que tener todos esos elementos de formalización de la entrega del recurso bajo este tipo de situaciones que requieren, ¿no? El contrato, el convenio, el acta de defunción, el acta de nacimiento del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Para que se pueda precisamente la empresa beneficiar. Así ¿no? es. De esta deducibilidad correspondiente pues al porcentaje que debe de cuidar.
Y hacerlo transparente, sí, definitivamente, sí, ¿no? Totalmente sí, transparente.
Sí, maestro, pues a manera de conclusión, ¿qué nos podría recomendar?
Un tip, y para que vean que a lo mejor estarán pensando, ay, qué mal está con la parte de la no deducibilidad. Yo les digo, por ejemplo, una empresa que no ha tratado a lo mejor muy bien a sus trabajadores, ¿no? Y este año trae, por ejemplo, ya en la estructura de su presupuesto anual, 2023 va a terminar con pérdida fiscal de 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces, ahí hay un elemento interesante de análisis de lo que platicamos al principio para poder decir, oye, esta empresa puede otorgar, no aumentos de salario, no quiero decir con esto que no aumente el salario, pero puede dar mejor, gradualmente menor incremento al salario y dar un paquete de prestación de previsión social, a lo mejor decir, es por este ejercicio, lo vamos a condicionar a que sea en este año, porque independientemente que sea no deducible, no me va a afectar porque traigo pérdidas fiscales. Entonces, esa parte no deducible me puede ayudar a que yo pueda tener más prestaciones en este ejercicio. Puede ser apoyar un poco a los trabajadores y que no se vea tan dañada la empresa en la parte fiscal, ¿no? Del impuesto sobre la renta. Y pues simplemente el evaluar y el estar checando muy bien cuánto es el costo realmente de cada peso que yo voy a poner como previsión social ante IMSS y ante la ley de impuesto sobre la renta, ¿no? Para ver si me beneficia o no y que el empresario sepa exactamente todos los costos que va a tener, ¿no? Así es.
Muchísimas gracias.
Sí, no, y hay que entender también que el tema de la previsión social está, como ya lo mencionamos, muy estrechamente vinculado con el tema de la empresa socialmente responsable, y pues que esto puede contribuir en beneficio de la empresa como para reducir el ausentismo laboral, para disminuir la rotación de personal, para reducir el estrés y motivar a los trabajadores, mejorar la eficiencia y la productividad de los mismos, crear líderes proactivos al interior de la empresa, ¿no? Mejorar la imagen de la compañía y muchos otros beneficios que están relacionados precisamente con la empresa, para que pueda, como bien lo mencionamos al inicio, ¿no? Decir, yo quiero trabajar en esa empresa o quiero seguir trabajando en esta empresa por el tipo de prestaciones que me da y que van en beneficio de mí como trabajador.
Así ¿verdad? Es. Bueno, pues como nos damos cuenta, llegamos al final de un programa más con un tema bastante interesante y creo yo de mucha utilidad, sobre todo con algunas de las recomendaciones que nos hace aquí nuestro especialista. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer, maestro, que nos acompañe nuevamente a un programa más. Yo creo que pues periódicamente nos vamos a seguir viendo. Sí.
Con mucho gusto.
Esperamos contar con su asistencia y con su colaboración. Doctora Gina, pues muchísimas gracias.
Al contrario.
En este programa, y agradecemos a todos nuestros radioescuchas habernos acompañado este día. Damos las gracias, es una reproducción de Jorge Cue en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez y todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Hasta la próxima.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.